Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues abrimos ya este espacio para resolver las dudas, las consultas legales que nos habéis hecho llegar. Y lo hacemos, como siempre, de la mano de RASL Abogados. Hoy con Sergio Ruiz. Sergio, ¿qué tal?
Egunon. ¿Qué tal?
Muy buenas. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Mira, nos escribe Anne de Bilbao, que nos dice lo siguiente. Mis padres siempre dicen que ya está todo hablado, pero no hay nada por escrito. ¿Eso luego sirve de algo? Bueno, me atrevería a decir que no.
Muy bien. Yo creo que tampoco, ¿verdad? Porque al final las palabras se las lleva el viento, ¿no? Muchas veces. Entonces, claro, a ver, si verdaderamente se hablan las cosas en familia, es para luego intentar recogerlos de alguna forma a través de algún acta, ¿no? A un tipo de documento donde precisamente se evite el día de mañana que pueda haber una discusión o un malentendimiento. Entonces, claro, si verdaderamente se hablan las cosas, los padres van a entender que si no se estipula por escrito, por ejemplo, a través de un pacto sucesorio, verdaderamente no va a servir para nada, ¿no? Esas intenciones. Yo creo que los hijos tendrán que hacer entender a los padres que hay instrumentos que nos dota la ley, nuestro derecho civil vasco, que permiten precisamente eso, ¿no? El que se abren las cosas, pero se dispongan por escrito para que no haya ningún problema el día de mañana. Posiblemente los padres desconozcan la figura del pacto sucesorio, desconozcan esa posibilidad que hay de transmitir patrimonio en vida, de ayudar a los hijos con todas esas ventajas que tenemos fiscales que ya conocemos, protegiendo además el patrimonio, y ellos lo que entienden es que de la forma en la cual ellos ven esto, pues a través de un testamento pueden tener cubierto esa voluntad, ¿no? Y esa necesidad el día de mañana de transmitir esos bienes. Pero realmente, aquí lo decimos siempre, no nos compliquemos la vida. Tenemos un derecho muy fuerte que no lo tienen otras comunidades autónomas y que ya les gustaría, y que nos permite poder planificar detenidamente, con tiempo, toda esa transmisión de bienes, ayudar a los nuestros, beneficiarnos de esas ventajas fiscales. Aquí ya sabemos que tenemos una exención de 400.000 euros de cada padre hacia cada hijo, fíjate lo que es eso, ¿no? Y además nos permite, de alguna forma, prever las situaciones que se van a dar en el futuro. Protegemos a la familia, protegemos el patrimonio familiar. Esto es muy importante. Cuando una persona entiende, a mí, por ejemplo, cuando viene al despacho y me pregunta, joder, es que hemos oído hablar de esto en la radio, pero claro, no sabemos si lo podemos aplicar a nosotros. Es que se puede aplicar a todo el mundo, a todo el mundo. Lo importante es entenderlo. Cuando una persona entiende que puede quedarse ya protegida, que no va a haber ningún problema entre los suyos, que verdaderamente ya no se va a volver a hablar de estas cosas, y que cuando oiga el conflicto que tiene la familia de al lado, porque ha fallecido uno de los miembros, y están en el juzgado todo el día como consecuencia de una herencia, entonces cuando van a decir, jo, qué bien hice cuando otorgué el pacto sucesorio. Y eso es lo que está pasando, yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo porque muchos de los clientes, muchos son oyentes, y que ya sabían mucho el tema de lo que era un pacto y, y toda esa problemática que derivaba, cuando lo suscriben y oyen cómo otro familiar o un amigo tiene problemas con la herencia, que incluso luego me los mandan al despacho, ¿no? Se dan cuenta de qué ventaja tiene verdaderamente poder ordenar todo contando con los tuyos. Entonces, claro, eso es un salto cualitativo tan grande que evidencia que si hacemos las cosas a tiempo, solucionaremos muchos de esos problemas que luego vamos a tener.
Así es. Bueno, seguimos con más cuestiones. Nos dice Javier de Guecho, yo creo que este tema lo hemos tratado también en alguna sección anterior, dice, si uno de los hermanos se niega a firmar la herencia, ¿puede bloquearlo todo indefinidamente?
Sí, lo hemos comentado, sí, varias veces. A ver, Es verdad que si uno de los herederos no atiende a razones y no quiere otorgar la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, fíjate, hemos pasado ya al otro lado, ¿no? Al lado oscuro, como digo yo, ¿no? En el cual ya hay una herencia y hay una discusión entre hermanos, ¿no? Qué pena da esto. Pues verdaderamente lo que tenemos que contestar al oyente es que hay mecanismos, pero ya dentro del juzgado, que nos van a poder posibilitar que este hermano entre en razón. ¿Cómo? A través de un procedimiento judicial de división, de herencia, ¿vale? En el cual yo siempre digo lo mismo. A ver, la primera fase de este procedimiento no es un procedimiento costoso, no es un procedimiento que dure mucho tiempo, es bastante rápido, que es la formación de inventario. Ahí sí o sí van a tener que comparecer en el juzgado ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia, ni siquiera ante su señoría, ante el juez, ¿vale? Para manifestar si están conformes con el inventario de los bienes y derechos que se ha hecho constar en esa demanda cuando se pedía la división judicial de la herencia, ¿vale? Y es ahí donde va a entrar la sensatez, porque se van a dar cuenta que ya tienen que contratar un profesional, un abogado, en el cual van a tener que esgrimir ya en esa vista qué bienes entienden que debe integrarse en la propia herencia, y si verdaderamente hay alguna discusión, seguramente sea en la forma de adjudicarse los bienes. Claro. Y esto no corresponde a esta vía. Y es ahí donde va, seguramente el compañero o compañera le va a hacer entender que seguir en ese procedimiento no tiene ningún sentido. Porque la siguiente fase es donde está el problema.
Claro. ¿Y cuánto se podría demorar esa vía judicial?
Ahí ya se van a alargar mucho las cosas, pero encima ya va a ser mucho más gravoso. Porque entramos en la figura o en el procedimiento en el cual se va a nombrar un profesional, un abogado, por insaculación, es decir, por la lista de abogados dedicados a ser contadores partidores, ¿vale? Los honorarios ya van a ser solicitados con carácter previo y encima se va a tener que proceder al avalúo de los bienes, es decir, a nombrar un perito judicial para que valore todos los bienes que conforman la herencia.
O sea, que no solo es un procedimiento largo, sino también costoso.
Costoso, exactamente. Yo siempre digo que de esa segunda fase hay que intentar huir, ¿vale? Cuando no queda más remedio, no queda. Pero primero tenemos que intentar que en esa fase de formación de inventario todos se pongan de acuerdo. También es verdad, Esti, que muchas veces cuando nosotros hacemos requerimientos, por ejemplo, desde el despacho, y hacemos llegar lo que va a ocurrir si no se llega a un acuerdo al que en principio se niega, ¿no?, a concurrir a la herencia, muchas veces entra la sensatez. Y si se hacen las cosas bien, vamos a decir de una forma armoniosa, buscando un consenso, sin perjudicar a nadie, al final se llegan a los acuerdos. Entonces ahí es cuando yo le puedo decir al oyente que no, es decir, si se interviene rápido, no se tiene por qué prolongar indefinidamente una herencia para nada. Es verdad que hay que responder a las obligaciones fiscales y luego ya, seguidamente, hay ya que proceder a otorgar la escritura, aceptación y adjudicación de herencia, donde hay que poner toda la carne en el asador y convencer a todos los herederos, que estoy convencido que se va a conseguir.
De acuerdo. Pues vamos con una última cuestión. Nos dice Leire de Durango. ¿Qué pasa si mis padres hacen un pacto sucesorio conmigo y luego cambian de opinión? Bueno, ya hemos comentado varias veces que el pacto sucesorio, en principio, está hecho no para modificarlo, aunque se puede modificar.
Eso es muy extraño. Se puede modificar, ¿vale? Pero cuando hacemos un pacto sucesorio, al menos los que yo hago, son para preservarlos y no tener que modificarlos, ¿de acuerdo? Porque no tendría mucho sentido. Ahora bien, puede pasar que haya situaciones que se den, muchas veces trágicas, en los cuales se quiera plantear un cambio en ese pacto sucesorio. No pasa nada, porque si firman todos los que lo suscribieron, se puede incluso anular, ¿vale? Pero sí es verdad que yo preveo cláusulas en el propio pacto sucesorio para que pueda ser revocado. Pero para ser revocado sería por causas que al final afectan, en su caso, al comportamiento de uno de los instituidos en ese pacto, incluso puede hacer que ese pacto se anule frente a esa persona. Porque lo más importante es que quienes transmiten los bienes estén protegidos.
Claro, que preservemos siempre su voluntad.
Claro, hay situaciones en las cuales se pueden plantear que haya que anular ese pacto sucesorio por una cuestión, yo que sé, relacionada con seguramente con el patrimonio, pues no pasaría nada. Todos concurren al acto y manifiestan que ese pacto sucesorio ha quedado derogado, volviendo incluso los bienes, si cabe esa posibilidad, a los propios instituyentes, que son los que han ordenado el pacto. Ahora bien, habrá que analizar cuál es la situación, por qué ese pensamiento, por qué esa idea, porque seguramente haya otras herramientas que podamos utilizar y no tengamos que atacar ese pacto sucesorio, que al fin y al cabo es lo que nos da tranquilidad de cara al día de mañana.
De acuerdo, Sergio. Pues nada, la próxima semana seguimos con más consultas legales. Sergio Ruiz, de RSL Abogados, como siempre, un placer. Es que ricasco.
Es que ricasco.
Feliz puente, agur.